damos la bienvenida al Templo del Dolor. La mezcla entre emoción y espectacularidad. Rudos y técnicos enfrascados en el centro del cuadrilátero y el ritual del bien contra el mal. Aquí conocerás la historia y la información de los ídolos mexicanos. Iniciamos Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva emisión, otro nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Cortland. Agradeciendo a todos los que nos están siguiendo a través del 104.7 FM o también a los que nos siguen a través de udgtv.com/radioudg/Cortland. Los saluda Cristian Rosales en este micrófono, en el control operativo Armando Rojas, preparados con nuestro programa para el día de hoy, donde tendremos bastante información, muchas noticias que han ido presentándose en esta semana, además también de parte de la historia que ha quedado ya grabada en los libros de la lucha libre mexicana. Pues bien, el día de hoy queremos comenzar este programa con un personaje que sin duda llegó a crear pues una leyenda muy grande dentro de la lucha libre y sobre todo por esa gran rudeza que siempre lo llegó a caracterizar y que además pues también fue pues un gran exponente de la lucha libre mexicana a nivel internacional. Entonces pues vamos a estar hablando nuestra primer mitad del programa, nuestra primera parte del programa. Vamos a estar hablando acerca de Pierrot Jr., este personaje encarnado por Norberto Salgado Salcedo, un gran luchador originario de por allá de Cuernavaca de Morelos. Él nació allá en aquel estado el 10 de marzo de 1958 y pues hizo una gran carrera hasta que pues tuvo ese lamentable hecho con su enfermedad que tuvo. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos escuchando una pequeña cápsula donde se nos habla más de la historia de este personaje Pierrot Jr., un gran rudo mexicano que pues sin duda quedan sus encuentros para el recuerdo siempre? Entonces, así como iniciamos nuestro programa de Gladiadores del Ring, sean todos y todas bienvenidos.
Hablar de rudeza en el arte de los costalazos es hablar de Norberto Salgado, mejor conocido como Pierrot Jr., quien con su personalidad, voz e imagen hacían temblar a quien se le paraba enfrente.
Y ese es el símbolo de un hombre que suele hablar, Pierrot Jr.
Otra vez yo, su hijo, Pierrot.
Fue en la década de los 80 cuando Salgado retomó el nombre de Pierrot, que fue popular en Arena Isabel de Cuernavaca, Morelos, en 1950 y 1960. Sin tener parentesco alguno, cabe mencionar que a pesar de que el personaje tuvo una identidad boricua, Norberto era morelense. Rápidamente Pierrot Jr. pasó de las primeras luchas en arenas independientes a batallas estelares en la empresa mexicana de lucha libre, ahora Consejo Mundial de Lucha Libre. En 1991 nacieron los Intocables, tercia conformada por Masacre, Jaque Mate y él, dando buenos combates contra MS-1, el Satánico y el Pirata Morgan, mejor conocidos como los Infernales. Cada vez que se veían las caras, había sangre, máscaras rotas y terminaban en descalificación. 1992, Pierrot Jr. ganó la máscara de Supremo, uno de los máximos logros de su carrera. Esto le sirvió para dar el salto que necesitaba y convertirse en el ídolo de toda la afición sin importar el bando. Su fama comenzó a crecer, a tal grado de que ya salía del país y enfrentaba a los mejores gladiadores. Posteriormente mantuvo una rivalidad con el Boricua, luchador de Puerto Rico que llegó a la serie y estable. Esta rivalidad culminó en una lucha de apuestas que ganó Pierrot. En 1995, a pesar de que estaba en un gran momento en el CMLL, Pierrot decidió cambiar de aires y llegó a las batallas estelares de la tres veces estelar, dando grandes combates con Conan, Cien Caras, Octagón, La Parca, Cibernético. Una de las luchas más recordadas fue contra Carlos Espada, en modalidad Bull Rematch, en Triple Manía 4, donde salió con los brazos en alto.
Los tamaños suficientes para enfrentar a cualquier estrella de WWF, sea más grande, más chico o más ancho que yo, no me interesa, lo que interesa es el talento, señores.
En 1997 sucedió un hecho histórico cuando la AAA y la WWF hicieron una alianza en la que los gladiadores de la tres veces estelar participaron en el Royal Rumble, siendo Pierrot Jr. uno de los atractivos estelares. Lamentablemente, no fue bien utilizado por la empresa extranjera. Para 1998, llegó a Promo Azteca, empresa donde se encontró a viejos conocidos del CMLL y AAA. Ahí se volvió un luchador que nadie podía derrotar. Hasta que de repente apareció La Parca para pactar una lucha de máscara contra máscara con el objetivo de ver quién era mejor. En una lucha que se celebró en Nuevo Laredo y que sorprendió a todos debido a que nadie esperaba nada de ella, la joven Parca se llevó la victoria ante los ojos de todos. Despojó a Pierrot, ganándose el respeto de todos y comenzando su propia historia. Ese mismo año llegó a la WWC de Puerto Rico, usando máscara, pues cabe recordar que solo la había perdido en territorio mexicano. Ahí sostuvo una rivalidad con Ray González, quien le arrebató su tapa en una lucha de apuestas y lo sacó de la empresa en una lucha de retiro. En su retorno a México, Pierrot regresó a su primera casa, al CMLL, y se denominó el Comandante Pierrot de Puerto Rico, en donde señalaba que era de aquel país.
¡Viva Puerto Rico!
Y que odiaba a los mexicanos. Gran Marcos Jr., La Nazi, Fuerza Guerrera, Veneno y Violencia se sumaron para conformar la agrupación de los boricuas, que destrozaba todo lo que se les ponía enfrente. Una lesión alejó al comandante de los cuadriláteros por un año. En ese lapso hubo rebeliones, peleas y desunión en la facción boricua. Cuando regresó Pierrot de Puerto Rico, tuvo varias luchas de apuestas para terminar con dimes y diretes. Ganó la cabellera de Gran Marcos Jr. y posteriormente la de Cien Caras y la máscara de Violencia, dando fin a su agrupación.
¡Ningún luchador en la historia en un año ha quitado 5 cabelleras y ahora una máscara! ¡Y el Pierrot pregunta! ¿Quién sigue?
Después rapó a Polo Dantes y Máscara Año 2000, y aunque buscaba la tapa de Universo 2000, terminó perdiendo y terminó su récord de ese año. Otro de los piques que tuvo fue con los Perros del Mal, quienes aprovechaban cada momento que se enfrentaban para humillarlo. El feudo terminó al perder su cabellera de nueva cuenta, ahora con Héctor Garza. Su carrera fue en declive, luego de que las nuevas figuras del Consejo comenzaron a acaparar las luchas estelares. Él tuvo un año complicado al entrar al quirófano en ciertas ocasiones por apendicitis, pero ahí no paró todo. pues sufrió un derrame cerebral que le canceló todos sus planes en la lucha libre. Actualmente, tiene complicaciones para hablar y se encuentra en silla de ruedas. Pero eso no implica que se siga reconociendo como el luchador más rudo de México.
Bien, pues ahí tenemos parte de la historia de este personaje del día de hoy, Pierrot. Pues como bien lo escuchamos, considerado como uno de los más grandes rudos dentro de la lucha libre mexicana, y que pues sin duda aportó muchísimo a este deporte, sobre todo porque los fanáticos lo querían mucho. A pesar de ser un rudo, pues también había ese público que quería mucho a este personaje de Pierrot. De hecho, el personaje de Pierrot no fue algo que fuera creación de el señor Norberto Salgado, sino que este personaje de Pierrot ya existía. Ya habíamos tenido un luchador que había encarnado a este personaje, y como dato, el primer Pierrot que apareció era el nombre de Pierrot sin H al último. Después se le agregó la H ya después con Norberto Salgado, pero el primero que usó este nombre de Pierrot fue el señor Leonel Antonio La Madrid Sotelo. Él pues fue el primero que utilizó este personaje, y él pues empezó luchando en la Arena Isabel de Cuernavaca en el año de 1957. Perdió su máscara contra Misterio II y era originario del Estado de México. Y falleció en Cuernavaca, Morelos, el 21 de mayo de 1990. Él fue el primero que usó el personaje de Pierrot. Entonces, después se crea este personaje de Pierrot Jr., pero no tiene relación alguna con esta primera versión de el Pierrot, que como ya habíamos escuchado también por ahí en la historia, Pierrot Jr. pues le llamó la atención este personaje de el Arlequín, nombrado así, pues el Arlequín Pierrot, y lo tomó, modificó un poco el nombre, le puso esa H al final y le agregó el Junior. Es así como el señor Norberto Salgado pues inicia su carrera como Pierrot Junior. Pero pues, o sea, él le metió o le puso su toque especial que hizo que a muchos le llamara muchísimo la atención, sobre todo por esas rivalidades que tenía con diferentes agrupaciones, diferentes luchadores, su risa característica, que la escuchábamos también en la cápsula, una risa muy estruendosa que imponía, de hecho, hasta eso, él imponía con esa risa burlona y pues ese carisma de él que tenía del lado del bando de los rudos. Entonces pues fueron cosas que hicieron que el personaje de Pierrot empezara a tener pues esa presencia dentro de los cuadriláteros de la lucha libre mexicana. Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte de estación del programa, pero regresando pues vamos a seguir hablando más de la historia de la carrera de Pierrot Jr., del comandante Pierrot, y algunos otros datos más que traemos por aquí de este personaje. Entonces vamos a este corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Tomaremos un descanso para seguir con más información en Gladiadores del Ring. Inicia la acción en nuestra segunda caída. Continuamos en Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, en nuestro segundo bloque del programa. Les platicamos a los que se van uniendo a la transmisión que estamos platicando acerca de Pierrot Jr. Pierrot Jr., este rudazo, quien no se acuerda de esa, pues esos frases que tenía el gran Pierrot, y que sobre todo cuando después de que pierde la máscara, pues toma esta parte más ruda y también hace que el público pues sea muy... note muchísimo todo esto que él hace, hablando de que pues no es mexicano, que es de Puerto Rico y demás. Entonces pues esto llama muchísimo la atención del público y hace que su carrera pues despunte aún más. Pierrot Jr., pues, ¿quiénes fueron sus maestros? Él empezó en el andar luchístico de la mano de El Fego Silva y Gran Cochise. Ellos fueron sus maestros de lucha libre y que le enseñaron todos los secretos de este deporte. Además, también pues tengo entendido, o hasta donde yo conozco de la historia de Pierrot Jr., no solamente se dedicaba a luchar, bueno, ya cuando entró a la empresa mexicana de lucha libre, Consejo Mundial de Lucha Libre, hoy actualmente así nombrado, cuando él estaba dentro de la empresa, se dedicaba también a arreglar algunas cosas de la Arena México. Él, en parte de su vida, en alguna parte de su vida, fue herrero. Entonces él sabía de herrería, y si había algún desperfecto en el cuadrilátero, si había que hacer algún arreglo en alguna parte y él pues tenía la oportunidad, pues lo hacía. Entonces pues tenemos que no solamente apoyaba o aportaba su habilidad dentro de los cuadriláteros, sino que también pues pues él se enfocaba a también ayudar en esta parte de lo que se fuera ocupando dentro de la arena. Se los paso también como dato que yo conozco de pues este luchador. Bien, pues también dentro de esos años donde inicia su carrera por el Consejo Mundial de Lucha Libre, en los inicios pues forma una tercia en el Consejo Mundial de Lucha Libre en compañía de Gran Marcus Jr. y Ulises, un personaje que usó Tony Salazar. Entonces pues ahí tenemos que fue como fue iniciando su carrera dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. El carácter y la forma de ser de Pierrot pues pronto dio frutos, y gracias a esto empezó a tener diferencias con sus compañeros, al grado de que terminaron esta tercia, y él tomó su carrera por otro rumbo, acompañándose de luchadores como Bestia Salvaje, acompañándose de personajes de rudos de aquella época, teniendo enfrentamientos con luchadores como Atlantis y Ángel Azteca. Entonces pues ahí vemos que ya tiene estas rivalidades con elementos importantes también dentro de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estuvo en planos estelares dentro de México y después en el extranjero. Tuvo campeonatos importantes también en su andar luchístico, como el nacional de peso ligero, lo tuvo 4 veces, el de parejas con Bestia Salvaje, el campeón de campeones de AAA también lo obtuvo, del campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre, el campeonato de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre junto con Jaque Mate y Masacre, también obtuvo el campeonato nacional de peso pesado, el campeonato nacional de atómico, junto con los villanos tercero, cuarto y quinto. En la IWRG obtuvo el intercontinental, lo obtuvo este título en cuatro diferentes ocasiones, y en Puerto Rico tuvo el título de la WWC, título universal, allá este título en Puerto Rico. Entonces, pues, una carrera que también tuvo muchísima importancia dentro de los campeonatos y demás, y que pues ahí tenemos todos los datos, ¿no?, de lo que hizo Pierrot por esa parte. Bueno, ahora también ahorita les voy a presentar una entrevista que se dio en el año de 1993 con Pierrot. Ahí escuchamos la voz de Arturo, el Rudo Rivera, entrevistando a Pierrot Jr. En aquel entonces, pues él estaba del lado del mando de los técnicos, pero pues vamos a escuchar cómo eran las entrevistas que se le hacían a este personaje de Pierrot en aquel año de 1993, en donde pues iba creciendo la carrera de este personaje. Escuchemos.
Andar por los cuadriláteros, viene uno de visita a las oficinas de la empresa mexicana de lucha libre y tiene oportunidad de saludar a grandes personalidades de los cuadriláteros. Ah, pero también de vez en cuando, pues no le va uno tan bien. Pero no hay que dejar de reconocer que el señor que vamos a entrevistar está en su momento. Quisimos aprovechar el momento porque, a pesar de lo creído que ha andado, crecido, le ha ido bien, y eso sería malo no dejar de reconocer. ¿Cómo le va, Pierrot?
Muy buenos días, muy buenas tardes, no sé.
¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios. Creo que ha sido un año bastante bueno, más que nada bastante bueno para la lucha libre.
Sabemos que usted anda recorriendo el mundo.
Gracias a Dios, hemos tenido dos viajes en menos de tres meses. El primero lo iniciamos el 12 de octubre, regresamos el 27 del mismo mes del 1992 y volvimos a partir hacia Japón el día 2 de enero, regresando el 17 de enero. Creo que ha sido dos viajes muy productivos, y como digo, más que nada para la lucha libre, toda la lucha libre en general, llámese como se llame.
Pues sí, se ve que le ha ido bien, hasta que lo hemos vestido como debe de ser.
Yo creo que lo que pasa es que he tratado de imitarlo a usted, y tratando de imitar hemos llegado un poquito más lejos.
Mucha gente habla de que usted y yo ya no nos podemos ver. Pues yo, la verdad, de aquí para allá, pues ya usted como que lo respeto, ¿eh? Antes era mi ídolo, ahora es uno del montón. No, soy un técnico más. No,
yo creo que el respeto sigue siendo igual, pero que fui su ídolo, no, yo creo que sigo siendo su ídolo y por mucho tiempo. Y otra cosa quiero también agregar, que si mucha gente le fue a los Rudos, creo que fue por mí, y usted ha sido de los que le han ido a los Rudos por mí, no por otra clase de Rudos. Estoy en el bando técnico, salgo en el bando técnico, pero sigo practicando la lucha libre ruda, y creo que eso no lo va a dejar de reconocer. Y si de veras es tan respetuoso, pues qué bueno.
Y sabemos que en esa de las cartas no ha llegado como tres, ¿no? Nada más aquí. Y mientras los Rudos están escribe y escribe contestando, ¿sabe escribir usted?
Claro que sí, sé escribir, leer, y hasta en japonés, de inglés, si gusta usted. No, yo lo que digo es que, ¿verdad? Si de rudo me escribían ahora de técnico, como dice, me llegan efectivamente tres, pero cada minuto. Gracias a Dios, creo que estamos en un plano. No puedo dejar de reconocer todo el apoyo que he recibido de la gente. Si como rudo me apoyaban, como técnico, creo que tengo todo el apoyo de la gente, y más que nada en base a la entrega que he tenido, al estilo que ha impuesto el Pierrot en la lucha libre. Y como les digo, muchas gracias, señores, por fijarse en nosotros, por su asistencia a las arenas, y los invitamos a que sigan escribiendo aquí a Doctor La Vista, número 189, código postal 06720. Con mucho gusto, el día que tengamos tiempo, ya estamos en eso, les vamos a contestar todas tus cartas. Quisiéramos contestarle a todos, pero vamos a sortearlas para poder contestar algunas y así estar en el agrado de ustedes.
Bueno, pues muchas gracias. gracias. Aquí les presentamos al nuevo ídolo de Miguel Linares, su muchacho Maroñas. En fin, que nosotros sí tenemos convicción. Nosotros, toda la vida rudos.
Ojalá nunca cambie, ¿eh?
Pues ahí escuchamos esta pequeña entrevista que se le hacía en aquel entonces a Pierro Jr. de parte de Arturo el Rudo Rivera. Entonces, pues yo creo que con eso se refrescan muchísimas cosas de este personaje, y que además que muchos lo vimos y lo veíamos en la televisión y reconocíamos, era muy característico el ver a este personaje por su máscara, por la máscara como era diseñada, esta máscara que eran cuatro, principalmente eran cuatro cuadros, amarillo y negro, pues ahí combinados, y las mallas en el mismo color, amarillo y negro, con rombos. Entonces, pues asemejando a un arlequín, a un atuendo de arlequín, era así como se presentaba este personaje, cuidando un poco la imagen del primer Pierrot que ya les había mencionado. Era así como se presentaba Pierrot Jr. en aquellos años, con ese atuendo un tanto pues característico, con esos colores y esa forma de la máscara. Una máscara bonita, una máscara que se ve ruda, un antifaz, la máscara que pues es similar a la que tenía, por ejemplo, Blue Demon, un poquito estilizada para que se viera algo rudo. Entonces, pues eso llamaba muchísimo la atención de el público, y que además pues también era algo característico, ¿no? Ver a este Pierrot entrar con ese atuendo bastante interesante, y que eso también pues hizo que a muchos nos gustara el personaje de Pierrot. Vamos a nuestro segundo corte de estación del programa, porque vamos a seguir hablando con ustedes acerca de Pierrot Jr. Entonces, pues vamos y enseguida retomamos nuestra plática aquí en Gladiadores del Ring.
¿De qué lado estás, rudo o técnico? Encuentra tu bando aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Arranca la tercera caída. Toda la carne al asador para seguir con más de nuestros Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso, tercer bloque de nuestro programa, tercera caída. Estamos hablando acerca de Pierrot Jr. Y pues este personaje pierde la máscara el 20 de julio de 1998 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de L.A. Park, el luchador que fue encargado de quitarle la máscara a Pierrot. Pero pues esto no hizo que su carrera se viniera para abajo, sino que, pues al contrario, se fue para arriba, utilizando nombres como Pierrot de Puerto Rico, el Comandante Pierrot, el Bocazas, en fin, pues todos estos nombres que dieron que pues este personaje pues creciera aún más y pues estuviera en diferentes carteleras importantes y luchas de apuestas importantes. Luchas de apuesta que pues desde que debutó hasta que tuvo su último enfrentamiento, pues estuvo por ahí enfrentándose a grandes luchadores como L.A. Park, como Brazo de Plata, Máscara Año 2000, Superbrazo, Apolo Dantes, Gran Marcus Jr., Cien Caras, Brazo de Plata, Violencia, Al Satánico, Cien Caras y bueno, y su hermano Máscara Año 2000, ahí en una lucha de parejas por las cabelleras, contra Héctor Garza, Dr. Wagner Jr., Tarzan Boy, L.A. Park, una lucha de apuestas donde pierde la cabellera también, que fue la última que tuvo. Eso fue en el año del 2007. Y pues ya fueron la mayor parte de sus luchas de apuesta que tuvo. Pero también pues hubo algunos segmentos interesantes, que luego tuvo algunas historias interesantes que se manejaron dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una de ellas fue cuando pues los boricuas, este concepto que tenía Pierrot Jr., tenían la rivalidad contra Tinieblas Jr., y en aquella ocasión se encontraron y decidieron secuestrar a Luche. Entonces pues vamos a escuchar la historia de esa parte de lo que sucedió en aquel entonces, cuando Pierrot Jr. y compañía secuestran a Luche. Vamos a escuchar eso aquí en Gladiadores del Ring.
¿Recuerdan aquellos años, allá por la década de los 2000, cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre creaba singulares historias alrededor de las rivalidades? Esto lo llevaba a cabo mediante peculiares videos en los que los involucrados planeaban acciones en contra de sus rivales, o en los que veíamos lo que ocurría al interior de las distintas agrupaciones de aquel momento, como los boricuas o los capos. Aunque existían elementos que eso de estar frente a una cámara se les daba de maravilla, como el gran Pierrot Jr., hay que decirlo, la mayoría de estas actuaciones se notaban forzadas y extrañas, pero eso no importaba. Estos videos promocionales le ponían un sabor único a las luchas. El día de hoy hablaremos de uno de los episodios más recordados de estos storylines, cuando el despiadado comandante Pierrot secuestró al pobre Luche, haciéndole vivir semanas de pesadilla a Tinieblas Jr., quien por todos los medios trató de rescatarlo. Como todos lo recordamos, Pierrot Jr. y sus boricuas impusieron su ley por mucho tiempo en la Arena México. Se convirtieron en el terror de rudos y técnicos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y una de las rivalidades más recordadas del comandante fue en contra de Tinieblas Jr. Por varias semanas, el gigante sabio puso en apuros al boricua y a sus aliados, gracias a su tamaño y fortaleza. Pierrot Jr., cansado de esta situación, planeó detalladamente darle donde más le dolía al técnico, el pequeño Luche. Así que Pierrot Jr. orquestó un plan para secuestrar al inseparable compañero de Tinieblas. Este plan se llevó a cabo durante un enfrentamiento entre técnicos y boricuas. Mientras el comandante distraía a Tinieblas Jr., Violencia fue el encargado de llevarse al Duende Maya ante la impotencia y la rabia de Tinieblas Jr.
Porque aquí se hace lo que yo digo. Violencia, Violencia, llévate a la Luche, llévatelo.
Pues doctor Alfonso Morales, aquí secuestraron al Duende Maya, a Luche.
Efectivamente, gusano.
Durante varias semanas, Tinieblas Jr. estuvo desesperado por no saber el paradero de Luche, y después porque parecía que el comandante Pierrot había lavado el cerebro del Duende Maya, y este se declaraba a favor de los boricuas, diciéndole a Tinieblas que él quería estar con Pierrot Jr. Se rumoraba que el comandante lo trataba muy bien, pero también se decía que lo tenía fuertemente amenazado. Tinieblas Junior solicitó el apoyo de los técnicos de la empresa y estos prometieron no descansar hasta rescatar a Aluche.
Compañeros, hizo lo imposible para localizar a Aluche y nada. Quiero agradecerles a todos ustedes, mis campeones, por el apoyo que me están dando. Por mis otros campeones que no están aquí, porque también están buscando, no lo encuentran. También me mandaron un anónimo que no hiciera nada, porque si no iba a ser peor. Pero por eso estamos aquí los campeones de la justicia, para hacer justicia.
Estamos preocupados igual que tú y toda la afición mexicana, pero nos vamos a ayudar a encontrar a Luche, Tinieblas.
Mira, Tinieblas, es increíble que no podamos localizar a Luche, pero de esos boricuas podemos esperar todo. Una cosa sí te digo, te vamos a apoyar.
Tinieblas, Pierrot no se saldrá con la suya. Los campeones de la justicia vamos a recuperar a Luche.
Quiero agradecer al público presente que vio este secuestro y al público que me está ayudando también para localizar a la Luche. Pero recuerda, Pierro, esta va a ser la última que tú haces. De mí no te vas a reír. Si tú le haces algo a la Luche, vas a ver lo que te pasa. Hay dos cosas: me lo devuelves o me lo devuelves. Compañeros, siempre estaremos unidos por la vida.
Finalmente, y después de semanas de sufrimiento, Tinieblas Junior y los técnicos lograron elaborar un plan para de una vez por todas rescatar al pequeño Aluche.
¡Delante de toda esta gente! ¡Sí! ¿A dónde quiere estar Aluche?
Señoras y señores, esto es caso inusitado. Rayo de Jalisco ha entrado con una máscara del boricua. Pierrot tuvo que salir a toda velocidad. Esto es para Ripley. Rayo de Jalisco entró con Aluche. Esto no lo podemos creer. Aquí aparece a salir de la ratonera. Este es el castigo para Pierrot, quien había sido un consentidor con Aluche, quien había tratado por todos los medios de ayudar, de agradar a la gente. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque la verdad le están aplicando la artimaña del montonero. Por fin recupera Tinieblas Aluche. Bien por el Rayo de Jalisco. Este es el momento. Este es el momento de felicidad. Cuando están castigando a Pierrot. Ahí va corriendo ya Pierrot. También va perseguido por Atlantis. Y así lo está pagando. Así se pagan las cosas. Esos son los campeones de la justicia recuperando a Aluche.
Tinieblas, ¿qué está sucediendo con Aluche?
Mira. Pierrot tenía amenazado a la Luche, que si se venía conmigo, lo mataba. Pero gracias a los campeones justicieros, lo salvamos y ya está con nosotros. ¡Gracias!
Marcas campeones justiciero. Ahora viene la venganza contra Pierrot. Hay que acabar con él. Pero se decía que Pierrot lo tenía muy consentido, que le compró paletas, caramelos, dulces y además su trajecito de boricua.
Nada de eso es mentira. Eres un mentiroso, un traidor. No merece estar aquí. Que dice que es puertorriqueño, pero es un cochinista ese desgraciado. Hay que correrlo de aquí de México. Hay que mandarlo a la luna.
Estas son las palabras del capitán Aventura. Regresamos al palco. A ver, Rayo de Jalisco.
Espérame. Síguenos para acá. Síguenos para que veas que los campeones de la justicia sí cumplimos lo que prometemos. Ven.
Vamos a hacer un recorrido. Vamos a seguir a estos estetas de la lucha libre profesional. Estamos por el pasillo que conduce a los vestidores. Mucha gente conocida por aquí. Aluche está aquí también con nosotros. Y aquí estamos viendo qué está sucediendo aquí en Alta Jalisco. Vamos a tratar de acercarnos. ¿Qué les hicieron?
Mira, prometimos que íbamos a recuperar. Recuperamos. Lo prometido es que esos boricuas jugaron con fuego y se quemaron. Aquí está la muestra. Aquí está la muestra. Recuperado. Misión cumplida. Los patrones de la justicia arriba.
Los científicos comandados por el capitán.
Pues ahí está parte de este segmento en donde escuchábamos a Pierrot cómo se llevaba a Luche y cómo trataban de recuperarlo y más, o sea, haciendo memoria de todas estas cosas que se vivieron en el Consejo Mundial de Lucha Libre hace algunos años. Con esto cerraríamos pues parte de la historia de Pierrot Jr., quien pues esperamos siga todavía por ahí presentándose en los homenajes que le están haciendo y demás en vida. Y siempre recordando al gran comandante Pierrot de Puerto Rico. Vamos a nuestro último corte y regresamos con toda la información aquí a Gladiadores del Ring.
Las estrellas del pancracio y sus historias. Vívelas aquí en Gladiadores del Ring. En un momento continuamos. Estamos de regreso con la información en Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, ahora con la información que surgió a lo largo de la semana y tenemos para iniciar que Blue Demon Jr. ya presentó oficialmente la tercera generación de Blue Demon, Blue Demon III. Entonces, pues, en una conferencia de prensa se dio a conocer esta noticia y pues vamos a escuchar parte de lo que comenta Blue Demon Jr. y este heredero del legado del demonio azul aquí en Gladiadores del Ring.
Épico lo que acabamos de ver, es épico con lo que va a pasar mañana con esa gran función de AOSA Producciones, pero vaya sorpresa que nos da Blue Demon Jr. la presentación de Blue Demon III. ¿Cómo te sientes? Había muchos nervios, ¿no?, antes de salir a esta conferencia de prensa, pero ya es oficial. Se ha presentado la tercera generación del demonio azul.
Así es, la verdad sí se sienten muchos sentimientos encontrados, muchos recuerdos, pero creo que ya es momento de que la gente lo conozca, lo empiece a conocer y él empiece a relacionarse con todo su público, con toda la gente que pues sigue a esta dinastía azul, a esta dinastía de los demonios. Y pues, ¿qué te puedo decir? Orgulloso.
¿Qué sentías antes de cruzar la puerta, el recorrido hacia el escenario? Blue Demon III, bienvenido al mundo complejo, fantástico de la lucha libre.
Gracias por ese recibimiento. Y bueno, para mí fue un momento importante. La verdad es que durante mucho tiempo lo traje en mi mente, lo estuve practicando. La verdad es que parecía que tuviera a la gente de frente como para poder agarrar y decir todo lo que yo siento, lo que quiero ofrecerles y lo que quiero que la gente sienta al ver este de bonito deporte en un ring, ¿no? O sea, realmente son muchos los sentimientos, muchas las emociones y bueno, espero poder transmitir todo eso a la gente, ¿no?
¿Qué cree Blue Demon Jr.? ¿Qué opina desde el cielo tu padre, el gran Manotas, acerca de que llega una tercera generación?
Pues yo creo que así como él tuvo la, pues así que la certeza de que yo me quedara con el nombre, él me dio la oportunidad de también de decidir quién se iba a quedar con la continuidad de este personaje. Definitivamente creo que pues encontramos, ahorita hablé de Montercero y pues qué te puedo decir, yo creo que en mejores manos no puede estar, y pues ahora sí que te puedo decir que la gente lo pruebe, lo deguste y lo apruebe.
Así ha sido anunciado y así va a ser. No es el hijo de Blue Demon Jr., no es Blue Demon Nueva Generación, es Blue Demon Tercero. Ese es el nombre oficial de tu personaje.
Así es, Blue Demon Tercero. Bueno, ya tuvimos al papá, ya tenemos al Junior, ahora es Blue Demon Tercero. Exactamente.
Yo creo que es el Blue Demon más alto, el de peso completo, ¿no?
Vamos para arriba. Mi papá pues era más bajito que yo. Yo lo superé en estatura, ahora él me supera a mí. Yo creo que vamos mejorando incluso lo que es las técnicas de lucha. Y de verdad quiero y espero que se enfrente a la mejor baraja mundial, no nada más de México, sino mundial.
Sabemos la cantidad de rivales, ya lo mencionamos en la conferencia de prensa, pero vas a ser el objetivo de muchos rivales, no solo los que vas a heredar, rivales nuevos, sangre nueva también, que va a querer, obviamente, tu máscara, tu cabeza, derribarte. ¿Estás preparado para lo que venga en tu destino?
Bueno, nos estamos preparando, seguimos en preparación y espero darles lo mejor y la mejor batalla que se pueda a cada uno de los que se presente.
Pues enhorabuena, Blue Demon.
Déjame aclararte algo. Heredar todavía no, porque sigo aquí, todavía voy a hacerles frente a esas rivalidades. Él quizá hará las suyas, y cuando yo me retire, las que deje quizá las herede. Si es que dejo cabeza con, así que títere con cabeza, como dicen por ahí. Entonces, realmente creo que él tiene todavía mucho, mucho, mucho que demostrar, mucho que decirle a la gente, y realmente creo que es un muchacho que tiene muchas ganas de destacar, pero sobre todo de hacer valer lo que es el personaje que le ha sido encomendado.
¿Qué tienes que decirle? Aquí estamos en vivo en Más Lucha. ¿Qué tienes que decirle frente a frente a la nueva sangre, a la tercera generación de Blue Demon?
Pues te conmino a que des tu mayor esfuerzo, que incluso, como yo alguna vez lo dije, defiendas esa máscara con uñas y dientes, y que si yo me llego a ir con mi máscara o no me llego a ir con mi máscara, tú puedas continuar con este legado dignamente y que la gente te lo siga reconociendo y aplaudiendo.
Blue Demon Tercero, ¿qué tienes que decirle a Blue Demon Junior?
Bueno, pues que voy a defenderlo con todo, con uñas, garras, con sangre, y que voy a hacer lo posible por mantener todo este legado lo mejor posible y lo más arriba que se pueda, porque realmente es algo que ha creado una historia y ha dejado una marca. Entonces, queremos mantenerla.
Enhorabuena y felicidades al público de Saltillo, una tierra de mucha lucha libre, una tierra que quiere a Blue Demon, que quiere la buena lucha libre, y por eso están aquí presentes. Por eso, épico, será un evento fantástico este sábado, y a invitar a la gente a que nos acompañen mañana aquí.
Pues sí, nos esperamos mañana en la función, comienza a 6:30, y bueno, AOSA Producciones lo vuelve a lograr. Viene una cabellera contra cabellera, después la lucha de Corleone, un servidor, Diamante y Axel, y bueno, muchos combates más, sobre todo la de los jóvenes que comienzan. Yo creo que es muy importante apoyarlos y darles ese apoyo que necesitan.
Hay mucho talento aquí en Saltillo. Bienvenido, Blue Demon Tercero, bienvenido al mundo de la lucha libre, y que sea una gran carrera, por supuesto.
Gracias a todos, y bueno, espero poder ofrecerles a todos lo mejor, ¿no? Y que realmente vean un espectáculo que les agrade, a un Blue Demon que les guste dentro del ring.
Pues ahí tenemos esta información acerca de la nueva generación de Blue Demon, y vamos a estar pendientes de lo que surja alrededor de este personaje ícono de la lucha libre mexicana. Y pues bien, por otra parte, tenemos que en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya lo saben, tenemos el torneo de escuelas de esta empresa, y en la segunda semifinal de este torneo, pues se enfrentaron la escuela de Guadalajara enfrentándose a la de Puebla, en donde vimos a los poblanos llevarse la victoria y saliendo avantes de este encuentro, en donde pues al finalizar dieron sus declaraciones, en donde pues se muestran contentos de que están en la siguiente fase del torneo, en donde se enfrentarán con la escuela de la Ciudad de México el próximo 23 de febrero en la Catedral de la Lucha Libre. Entonces vamos a escuchar estas declaraciones de la escuela poblana aquí en Gladiadores del Ring.
La final de la gran de torneo de escuelas.
Es correcto, como bien lo mencionas, esta vez me tocó quedarme a mí y bueno, sin el apoyo de mis grandes compañeros no se hubiera podido lograr esta victoria. Yo estoy agradecido con todos y cada uno de ellos, porque sin ellos no se hubiera logrado esto.
Señores, y esta noche hay que decirlo, como está escrito en los libros de historia, la heroica Puebla está en la final.
¡Puebla llegó a reclamar lo que por derecho le pertenece! Y ustedes ya lo dijeron, la gloria regresa a Puebla. Y más allá de esta victoria, lo que para nosotros es sumamente importante es haber pasado por los que creen y dicen ser los dioses de la lucha libre. ¡Señores de Guadalajara, ya no son los número uno! ¡Los número uno aquí están y son poblanos!
¿Cómo califican a su próximo rival, a la escuela de la Ciudad de México?
Creo que el reto más grande, porque están en su casa, son los favoritos, pero hoy dimos la sorpresa porque teníamos, creo que era más del 70% que estaban con Guadalajara, y bueno, pues hoy les ganamos, pero la siguiente semana va a haber nuevos campeones y somos los poblanos, vamos a invadir su arena, hoy llegamos. Hoy ganamos y la próxima semana van a ver de qué estamos hechos.
Bien lo dice el novato, ¿no? Justamente dieron la sorpresa el día de hoy porque también la escuela de Guadalajara fue la campeona del año pasado.
Así es, dimos la sorpresa, lo prometido es deuda. Y para muestra un botón, Puebla se lleva la victoria esta noche. Y más que esta noche, nos vamos a seguir preparando porque la siguiente semana venimos por la Ciudad de México. Este torneo 2024 se va a Puebla de Los Ángeles.
Hijo de Centella Roja, al final, bien lo decía, estaba el 70%, pero la gente terminó gritando Puebla, Puebla.
Así es, ante todo pronóstico, creo que el talento habló por sí solo y nos supimos ganar a la gente. Ahora, un nuevo reto del que nos espera el próximo viernes, y así como ahorita la gente gritó Puebla, ese mismo viernes va a volver a gritar Puebla, pero ahora va a gritar Puebla campeón.
Así es. ¿Qué tanto ha sido el peso de estar en la estelar de un viernes espectacular?
Sin duda, fue un trabajo de un arduo trabajo de semanas, de meses, de años, lo cual pues bueno, tuvimos que llevar una ardua preparación todos los días, dos veces al día al gimnasio, y pues bueno, aquí están los resultados. Se notó la superioridad de Puebla en este viernes espectacular en la lucha estrella.
Creo que nosotros estamos preparados día con día, porque nosotros desayunamos, cenamos, comemos y dormimos en el mismo ring para prepararnos cada día. Lo que espera, viene una buena sorpresa para todos. México tiene muy buen talento, pero Puebla viene bien preparado, tiene experiencia, calidad, juventud también, para poder demostrar que también los poblanos tenemos capacidad de eso y un poquitito más.
Así es, hoy la lucha fue espectacular, pero el próximo viernes vamos a subir el nivel aún más. Y hoy no va a ser nada. El próximo viernes van a ver lo que es la verdadera lucha libre aérea.
Vamos a demostrar por qué Puebla va a plantar bandera aquí en la Ciudad de México y decirles por qué la vida no vale nada.
¡Puebla! 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 ¡Puebla!
Bueno, pues ahí escuchamos las declaraciones de la Escuela de Puebla, la cual está conformada por Rey Apocalipsis, Shell Hua, Rayo Metálico, Hijo de Centella Roja, El Novato y Malayo. Ellos se enfrentarán a la escuela de por allá de la Ciudad de México, y pues vamos a estar pendientes de este encuentro. Por parte de la Escuela de Guadalajara estuvieron Calavera Junior 1 y 2, Fantástico, Adrenalina, Barbosa y Persa, esperando que el próximo año pues podamos tener una victoria de la Escuela Tapatía. Con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, y también a los que nos siguieron a través de internet. Ya lo saben, tenemos una cita el próximo martes en punto de las 6 de la tarde para seguir con nuestros gladiadores del ring. De nuestra parte ha sido todo, y nos escuchamos la próxima.
Las luces se apagan, el ring descansa, pero toda la acción, historias y noticias regresarán con Gladiadores del Ring. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.